La familia Vidaloe cumple 10 años, realizando los mejores cosméticos de Canarias, con aloe producido ecológicamente aquí en Fuerteventura, cultivando la espirulina, el alimento más completo de la tierra, y ahora elaborando el mejor chocolate de algarroba artesanal. No te pierdas la visita a la Casa del Siglo XVII de Vidaloe, un itinerario saludable en Agua de Bueye, en Antigua. Para cualquier consulta puedes llamar al 674-712-489 o entra en nuestra página web vidaloe.net.
Del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
En el Jable al Malpey con esta música, estos fragmentos de la contaminación del mar, una película que en su día pues hizo Jack Johnson, un músico, un surfero, una estrella de rock, que bueno, nos da paso a presentar a otra estrella del rock. No, esta vez no es del rock, es una estrella de los médicos más importantes que hay ahora mismo en el mundo, expertos en temas de contaminación ambiental. Él es catedrático de la Universidad de Granada, es médico del Hospital Universitario San Cecilio, y además es de las, yo creo que la persona en Europa más involucrada en todos los problemas de disruptores endocrinos y plásticos a nivel mundial. Él se llama Nicolás Olea. Buenos días, Nicolás.
Buenos días, un placer estar con ustedes.
Me gustaría, bueno, después de escuchar esta canción, que es una película que se hace ya bastantes años, pero que va buscando, o sea, con un barco recogiendo los plásticos y los fragmentos plásticos que hay en el mar en Hawái, alrededor de Hawái. Y bueno, sé que eres el invitado de Lanzarote esta semana que viene, el 27 de octubre a las 19 horas, en el Salón de Actos del Cabildo de Lanzarote. Vas a dar una conferencia que se llama Petróleo, Plásticos y Salud Humana, proyecto de impacto de las basuras marinas en las áreas costeras y las reservas de la biosfera. Me gustaría, así Nicolás, es, que nos explicaras un poco, porque principalmente siempre cuando se habla de Nicolás hay que decir bifenol A, uñas tóxicas, pasta de dientes con colutorio con un montón de diclosano, no sé qué. Bueno, palabras que, claro, al ciudadano le suenan raro, pero que tú has visto pues en el desastre que nos está metiendo para las nuevas enfermedades, ¿no?
Así es. Hemos cambiado el medio en que se desarrolla la vida humana y la vida animal, de forma dramática, ¿no? Como nunca antes había ocurrido. Y esto pasa desde la incorporación del petróleo y sus derivados. Y como bien decía, el plástico es el gran ejemplo de derivado del petróleo que lo ha invadido todo. Nosotros nos interesamos por los componentes del plástico hace años, como bien decía, desde el año 89-90, con el bisfenol A, que es un componente del plástico policarbonato y de las resinas epoxi, pero después aparecieron los plásticos ftalatos, que son aditivos del PVC, tan conocido y tan utilizado, o más recientemente los famosos perfluorados de las sartenes antiadherentes y otras utilidades. Al fin y al cabo son siempre, siempre productos de síntesis que derivan del petróleo y que están sustituyendo a cientos de productos y compuestos naturales. En las casas hemos sustituido el suelo de terrazo por un suelo de PVC rico en ftalatos, los muebles de madera por muebles de melamina y resina, las cortinas de lino viejo por poliéster y las paredes alicatadas por una resina sintética. Y el medio lo hemos cambiado de forma radical y eso tiene sus consecuencias en salud.
Me gustaría, Nicolás, porque tú has sido un peleón, presentas continuamente papers científicos en relación a todo esto y resulta que parecía que antes de la pandemia estábamos ahí haciendo, vamos, consiguiendo que se dieran cuenta de que esto no podía seguir así y después de la pandemia se nos ha caído otra vez el telón, ¿no? Y estamos otra vez
así es.
En el inicio.
Así es, Europa iba a ser el ejemplo del mundo en el año 2019. Recuerda que se había aprobado el gran reto verde europeo, de European Green Deal, que afectaba a las comunicaciones, a la forma de producir energía, a la forma de producir alimentos, al comercio, a todo. Íbamos a ser el ejemplo del mundo. Y había regulaciones en el uso de pesticidas, por ejemplo, en la agricultura, con una caída del 50% para el año 2030. Todo eso era feliz en el año 2019, se había aprobado, iba a empezar en el año 2020, pero mira por dónde. Apareció COVID y todo se modificó. Yo siempre cuento, medio de broma, ¿no?, que hasta el año 2019 las frutas y verduras estaban juntas y promiscuas en el frutero y ahora hay 6 tomates insípidos en una barqueta de poliestireno envueltos con un film de polietileno que tú metes en una bolsa de polipropileno y arrastras en un carrito de policarbonato, ¿no? El propio envasado alimentario pues ha pasado a ser una cosa patética, ¿no?, que genera más plástico del que uno puede manejar. Y lo mismo en la agricultura. Íbamos a reducir de forma llamativa el uso de pesticidas en el campo, desde fertilizantes hasta fungicidas, y llegó COVID y parece que las buenas intenciones han desaparecido, ¿no? Ahora estamos en la lucha para que no se vuelva de nuevo a poner manga ancha para el uso de pesticidas. Sí, ha habido un dramático en las decisiones y no queremos consentirlo, ¿no?
Me gustaría un poco, porque bueno, lo que más te echa a temblar es cuando escuchas a Nicolás Olea hablar de, bueno, que la orina de bebés ya es un cóctel tóxico.
Así es, eso ya me has dicho la palabra clave que creo que la gente debe de empezar a entender, ¿no? La regulación y la toxicología reguladora está hecha para compuestos individuales y se consideran los compuestos uno a uno. Y la realidad de la exposición humana es mucho más compleja porque estamos expuestos a muchas sustancias, aunque sean en bajas concentraciones. Es lo que llamamos el efecto cóctel o el efecto combinado. Eso se ha averiguado por los proyectos de biomonitorización, la Unión Europea ha gastado bien buen dinero en que averiguáramos qué orinaban los europeos de cualquier edad, de ambos sexos, norte, sur, este y oeste. Y la conclusión es clara, estamos expuestos a concentraciones alarmantemente altas de contaminantes químicos, algunos de ellos con efecto hormonal, como muy bien decía al principio, disruptores endocrinos. Pero ahora, cuando hemos saltado de los componentes químicos al plástico en sí mismo, pues ya se ha descrito el microplástico en la placenta, en la leche mamaria humana, en el hígado, en el pulmón, en las placas de ateroma, en las arterias y más recientemente en el cerebro, ¿no? Si la exposición es brutal y universal. Cuando hablabas antes de los océanos y los mares, pues nosotros estamos quizás en la misma situación que el Atlántico, ¿no? Lleno de microplásticos y nanoplásticos y rogándole a alguien que no pase nada, ¿no?
Uh-huh. Nicolás, la gente, bueno, siempre yo que te sigo bastante porque eres como esa estrella del rock, pero en tu Instagram, Nicolás Olea 24, y que tienes miles de seguidores, bueno, pues la gente dice, pero tú eres optimista, o sea, ¿crees que es factible pues darle la vuelta y empezar a decir que el plástico hay que frenar y no es recuperable, sino ni reciclable? Entonces, se ponen las dos caras, ¿no? El otro día te escuchaba con un ingeniero y claro, el ingeniero finalmente terminó haciendo una entrevista a otra persona que hablaba de los beneficios de los plásticos. Bueno, para me gustaría hacer que nos dijeras tu optimismo en relación a este freno de...
Pues yo el único optimismo que tengo es la actitud personal de cada uno de nosotros, ¿no? De que se tome en serio que hay que reducir esta exposición, porque no me creo que la solución al problema de la técnica venga de la mano de más técnica. Tenemos la mala experiencia humana de que los problemas que origina el desarrollo no se solucionan con más desarrollo, sino con una actitud mucho más valiente en la reducción, en la selección, en nuestro ejercicio como ciudadanos. No creo en el reciclado, creo que la clave está en la reducción, en el alargamiento de la vida de las cosas, en la reutilización, yo digo siempre en el zurcido de las telas y las ropas, y en la reutilización, pero no claramente en seguir consumiendo pensando que vamos a parar esto, ¿no? Creo que la clave está en una reducción del consumo, pero como eso es muy impopular, ¿no? Decir que hay que consumir menos y gastar menos plástico y gastar menos ropa, pues parecería que va en contra de los signos de la sociedad en la que vivimos, ¿no?
Uh-huh. Hace una, yo creo que década, ¿no? Hiciste un libro que se llamaba Libérate de tóxicos. Creo que ya lleva un montón de ediciones, ¿no? Y sí. Ahora este año te has lanzado a otro nuevo que se llama 80 recomendaciones para evitar los tóxicos. Reduce tu exposición a disruptores endocrinos y microplásticos. La editorial es Integral. Me gustaría que nos hicieras estas 5 recomendaciones para evitar esos tóxicos.
Pues son muy sencillas y además son de carácter personal, ¿no? No me meto en las recomendaciones políticas, sino en las personales. La primera de todas es sacar el plástico de la cocina, y siempre lo recomiendo, ¿no? Hay que dejar de utilizar de forma masiva el plástico en la preparación de los alimentos o en la conservación. Todavía tenemos en el fondo del armario de cocina, seguro, si te metes a gatas, allí están todos los moldes de cristal, de metal, para hacer flanes, para hacer pasteles, para hacer todo, que arrinconamos porque aparecían los de silicona o los de plástico mucho más llamativos, más ligeros. Pues es recuperarlo. hay que quitar las sartenes antiadherentes, sean el tipo que sean, y buscar sartenes metálicas de hierro, de acero, de cualquier otro material que no sea plástico. Hay que dejar de meter las botellas de agua de PET con agua en el frigorífico. Siempre va a haber una botella antigua de casera, de cristal, que se puede utilizar. Si la primera forma, manera de empezar es sacar el plástico de la cocina. Volver a la tabla de cortar de madera y dejar esa tabla asquerosa de PVC o de policarbonato que suelta microplásticos, ¿no? Eso es un sentido común. El segundo recomendación fuera de la cocina sería buscar los cosméticos, ¿no? Empezar con a ser muy selectivo. Una mujer española utiliza 14 cosméticos diarios y productos de cuidado personal con una media de 38 componentes, es decir, se dosifica todas las mañanas 474 compuestos químicos y todo el mundo piensa que está todo bajo control, pero nadie habla del cóctel, del efecto combinado de todos ellos. Pues buscar líneas de cosméticos naturales que tengan otros, que estén producidos por gente que comparte con nosotros la misma inquietud y que ha sacado algunos contaminantes, como ejemplo el triclosán o algunos filtros ultravioleta que son claramente disruptores endocrinos. El tercero es cuidar mucho el ambiente interior de la casa, que es airear. Estamos convencidos de que el gran parte de los contaminantes textiles o que acompañan a toda la química de la limpieza se queda en la casa atrapada en las madejas de polvo, que son esas madejas de poliéster y poliamida que hay debajo de los sillones, y lo que hace falta es aspirar, limpiar y renovar el aire, sobre todo estando en Canarias, donde uno puede durante 12 meses al año abrir las ventanas, ventilar y renovar el aire con aire fresco del Atlántico, ¿no? Y en cuanto al consumo, me interesa mucho porque esta mañana lo discutía y ha habido una novedad muy interesante que quisiera comentar con vosotros como primicia. Acaba de ser aprobado el nuevo reglamento de juguetes para la Unión Europea. El anterior es de 2009. Imaginaros lo que ha llovido desde entonces. Ese reglamento acaba de ser aprobado por el Consejo de Europa y pasa ahora a ser votado en el Parlamento. Esperemos que a nadie se le ocurra echarlo atrás. Y ese reglamento de juguetes, pues, habla muy claramente, de que en un juguete para tu hija o tu hijo no puede haber disruptores endocrinos. La primera vez que la Unión Europea menciona el nombre maldito de los disruptores endocrinos, y no puede haber bisfenol A, y no puede haber ftalatos, y no debe haber toda una serie de sustancias perfluoradas que son claramente tóxicas. Ahora dan un periodo de 4 años y medio para su implementación. Dices, pero hombre, si esto te lo llevamos diciendo 30 años. Entonces, por eso creemos tanto en la opinión y la decisión de los ciudadanos como consumidores para decir basta y negarse a comprar lo que está en el mercado y ser mucho más exigentes.
Me gustaría robarte un poquito más, no sé, disculpa, sé que estás siempre muy atareado, pero me llama mucho la atención esa incidencia que tú dices, el fracaso de la economía circular, sobre todo por viendo un poco pues que la economía verde es darle la vuelta pues esos parques eólicos o esas placas solares que dicen que se van a reciclar o tantos miles de millones y millones de neumáticos. ¿Podrías incidir un poco en este fracaso de la economía circular?
Así es, la propia Unión Europea tiene unos reglamentos muy estrictos que dice que cuando acaba la vida de un producto y se convierte en basura, para que pueda ser utilizado como materia prima para otro nuevo producto, tiene que estar certificada su inocuidad. Es decir, hay que estar muy seguro de que esa basura está limpia o es posiblemente limpiable, es decir, que no va a incorporar en el producto nuevo que se haga elementos tóxicos que sean perniciosos para lo que se ha reaprovechado. Y cuando se ha empezado a aplicar esa obligación, esa necesidad de certificar la basura como materia prima, no hemos dado cuenta que la basura es eso, basura. En mi libro primero, en el Libérate de Tóxicos, tengo un capítulo 20 que la editora no se atrevía a que lo pusiéramos así. Yo insistí que es muy claro. Se llama Quien recicla mierda obtiene mierda reciclada. Y es eso precisamente. Si uno quiere reciclar algo que es terminal, tiene que asegurarse de que no va a meter en el mercado un producto tóxico. Y los ejemplos son muchos, ¿no? El de la electrónica reciclada en forma de juguetes que incorporaba polibromados tóxicos que no son admisibles para los niños, en los lodos de las depuradoras como materia orgánica para estercolar el campo, que incorpora millones de microplásticos provenientes del tejido, de los tejidos, me dicen, bueno, pero es que no tiene metales pesados. Digo, pero ¿no te das cuenta que el lodo de la depuradora en el año 2025 es fundamentalmente tu ropa deshilachada, las microfibras de plástico? Y así toda una serie de ejemplos, ¿no? Las redes, las grandes redes que recogen en los puertos del Atlántico, en Canarias, y que alguien dice que esas redes abandonadas se van a reciclar, esas redes tienen tal cantidad de contaminantes, hidrocarburos aromáticos policíclicos, desechos de gas, de combustibles y compuestos sólidos lipofílicos que lo hacen imposible mientras que no se proceda a su limpieza, y su limpieza es muy cara. Y por último, el que tú mismo comentabas, de los parques eólicos, en donde ahora los tienen que desmontar en España, han empezado por León, y de cada cinco torres de molinos de viento van a hacer uno más grande. Y uno le pregunta, ¿y qué vas a hacer con las palas de los aerogeneradores? Porque esas palas son de resinas epoxi y bisfenol A, y ponen cara de cuadro porque no tenían nada previsto. Y dice, no me digas que no tenías un plan para eliminación de esas palas de tal manera que no contaminen el medio ambiente, ni por bisfenol A ni por microplásticos. Es decir, tenemos que estar muy atentos a todo lo que es innovación y a todo lo que nos venden estos que comentabas, esos ingenieros que van hacia el futuro, pero que nos dejan una herencia muy, muy peligrosa.
Pues muchísimas gracias, Nicolás Olea, que estará el 27 de octubre a las 19 horas en el Salón de Actos del Cabildo de Lanzarote. Bueno, y que se va a retransmitir también por el canal de YouTube de Overlife, creo. ¿No es así?
Así es, estaré atento allí. Voy a llegar un día antes para así no tener ningún problema de conexión y que esté formal y preparado. Y espero que tengamos una discusión interesante porque el sitio que ya lo conozco de otras veces y es el que el Lanzarote es reserva de la biosfera y que el cuidado que tiene por la contaminación por microplásticos es famoso en todo el mundo por el esfuerzo que han puesto en los últimos 10 años para evitarla. Con que allí estaremos el lunes 27.
Pues muchísimas gracias, Nicolás Olea 24, Instagram, en su Instagram. Fantástico, como siempre, y qué decirle que su esfuerzo, yo creo que muchísima gente lo agradecen, así que de todo corazón, gracias, Nicolás.
Gracias a vosotros por estar siempre pendientes y no tirar la toalla. Gracias.
World we cannot see, breaking apart one by one. Slowly we fell under a spell, one by one. Slowly we wake up, fragments of a scene. From a distant stage undone, little time machine. Messages of love and hate. Why can't we relate with ourselves? With